Hay ocasiones en las que uno se cree valiente y en realidad lo que le pasa es que es joven. Es imposible no ser valiente siendo joven, dado que la idea de la muerte, por ejemplo, el mayor de los temores que suele asaltarnos, es una idea lejanísima, casi inconcebible. Hay otras ocasiones en las que uno se cree valiente y en realidad es que está envejeciendo. Quiero decir, frente a un temor semejante al anterior, la cercanía de ese final hace que uno se tome las cosas con otro tipo de calma, y eso tampoco es valentía. Fuera de estas cosas, digamos que anticipo esto porque quiero abrir el programa de hoy con una historia de terror. Muchas veces esto quiere decir que voy a hablar simplemente de historia, pero es un poco más que eso. Y en más de un sentido, estas tribulaciones tienen que ver, por ejemplo, con la discriminación, pero no con sus manifestaciones evidentes, sino con, digamos, sus orígenes, con el huevo de la serpiente, para llamarlo de algún modo. El asunto, en principio, se formula de manera bastante sencilla. La discriminación, podría decirse casi sin duda, que es hija de la ignorancia y de la soberbia, del negarse a pensar dos segundos y marchar por la vida con la inercia miserable del que se cree mejor que cualquiera de sus semejantes. Pero lo dicho hasta aquí es una especie de sermón fácil, digamos, muy fácil. Se lo puede encontrar en la boca de cualquier chupamedias de turno, esos que se indignan al revolcarse en cualquier perogrullada, en cualquier lugar común. También para ellos tengo malas noticias, porque digamos que en esta moto la carrocería no es uno, mal que les pese. La semana que dejamos atrás fue pródiga en algunas advertencias terribles, en lo que yo llamaría severas admoniciones. Desde 1812 sabemos que los triunviratos son proclives a la genuflexión frente a los poderosos, cuando no directamente hijos de la traición. Pero el tema de hoy no es la CGT, aunque también la involucre de otro modo. El miércoles pasado se hizo bajo la lluvia la marcha para frenar la ola siniestra y creciente de femicidios. Y mientras esto sucedía, en la bicameral del Congreso, se les caía a la gente que estaba allí la fiscalía encargada de la violencia contra la mujer. Parece que fue un descuido, ya prometieron arreglar la grasada vergonzante de una movida cuyo objeto real, como se sabe, es deshacerse de la Procuradora General de la Nación. No porque la figura esa esté mal, sino porque políticamente no sirve en este momento. Pero en cuanto a la violencia contra la mujer, las marchas no terminan de mover realmente el amperímetro de la historia. Lo que digo es que el peso de una cultura machista, blanca, occidental, cristiana pero preconciliar, oligárquica, capitalista, sigue siendo una especie de marca de identidad entre los argentinos, entre nosotros. Y en el medio está el desconocimiento de la patria real, la ignorancia de la historia nacional y sobre todo, y este es el punto de mayor terror, algo así como el analfabetismo jurídico de la mayoría de nosotros. Todo esto, como siempre, se recarga de otro modo porque es fogoneado desde esa letrina ideológica que conforman muchos de los medios de comunicación de masas. Pero el otro tema que quiero relacionar con estas cosas es la polémica más o menos silente, callada, que se armó en torno de la posible concesión de libertad vigilada, condicional, libertad a uno de los mayores asesinos seriales argentinos y el hombre que ostenta el récord de tener más tiempo de vivir en una prisión desde que las cárceles existen, por lo menos aquí. Hablo de Robledo Puch, aquel que le decían el ángel rubio o el ángel de la muerte. Y es curioso porque acabo de pronunciar esos apodos y se me viene a la cabeza la imagen de otro asesino, Alfredo Astiz, pero no quiero desviarme, no quiero mezclar las cosas. Robledo Puch tiene unos 67 años, hace 44 años que está preso. Por supuesto, lo que se suele agitar cada vez que se nombra a un tipo como este son los crímenes cometidos por el reo. Lo mismo pasa con el dentista Barrera o con el petiso Orejudo, con cualquiera. Y superando la molestia real que me produce tener que hacer esto que voy a hacer ahora, yo declaro que los crímenes que este hombre ha cometido me causan tanta repugnancia como cualquiera de ustedes, digo, como cualquiera que no sea un mal parido, a ver si está claro. Digo esto antes de decir con igual contundencia el estupor que me produce que este tema, tal como viene siendo tratado, no se ajuste en absoluto a derecho. Porque de eso se trata, Es ilegal que el tipo esté preso todavía. Es inconcebible. ¿Por qué? Porque hay una cosa llamada ley. A ver, ¿será necesario que volvamos a decir una vez más algo tan elemental como que el orden de cualquier comunidad parte de algo así como un contrato social? Es decir, se acuerda en el momento originario de esa comunidad fundacional una serie de normas que tienen como una de sus bases el principio de igualdad ante la ley y se formulan en un corpus que en general es la Constitución y los códigos accesorios después, el Código Penal, el Procesal, etc. Vuelvo a contarles que Robledo Puch tiene 67 años y hace 44 que está preso. Según el derecho penal argentino, la reclusión perpetua, es decir, para siempre, de por vida, no existe. Lleva ese nombre una condena que alcanza en este momento, creo que son 25 años, salvo, por supuesto, el caso de crímenes de lesa humanidad, etc. Pero recordemos otra cosa. Además del Código Penal y de la sujeción a los principios constitucionales, la Argentina es signataria de pactos internacionales que hacen que cuando uno no cumple esas disposiciones acordadas por entidades mayores que la propia comunidad, es decir, por otras naciones, está claramente fuera de la ley. Digo, no será la primera ocasión en que la patria nuestra ande fuera de la ley. Lo que quiero decir es que se va armando y fortaleciendo una especie de lógica en la que tristemente, y lo digo no como una provocación, sino para que ustedes, chicos, chicas, digo, lo piensen desde ese lugar, se me junta el delirio tremendo de que después de todo lo que se pudo haber avanzado en cuestiones como la condena de la violencia de género, se haya hecho una marcha como la del otro día y en el mismo momento el Congreso se descuide y pierda la fiscalía vinculada al tema. Digo, eso junto con la condena que se hace sobre un asesino serial desde un saber que no es otro saber que el de a mí me parece, tengo para mí, yo creo que, digo, esta especie de interpretación libre que no es nada diferente de lo que podría ser el linchamiento, la justicia por mano propia o cualquier otra barbaridad de esas que aparecen en las sociedades a punto de desarticularse. Quiero recordar que se ha hablado muchas veces aquí del endurecimiento de las leyes y es otra cosa siniestra. Pasó con el caso Bloomberg en su momento. Se habló de la ineficacia de los antecedentes internacionales de la mano dura. Se batió el parche con el asunto de la tolerancia cero y la forma en que había sido eficaz en Nueva York durante la gestión Giuliani. En realidad no se trataba de la tolerancia cero con los delincuentes solamente, sino de la tolerancia cero con los policías corruptos. Esto se hizo desde la alcaldía de Nueva York, además, en un momento donde la desocupación era cercana al cero. Digamos, la tolerancia cero tiene que ver, sobre todo, con la lógica de una comunidad organizada. Factores sociales, económicos y lo de siempre. Digamos que si el descenso del delito no se vincula con un descenso en la tasa de desocupación, hay alguien que se está equivocando, pero eso también es conocido. Digo que la justicia de los Estados Unidos, por otra parte, poco tiene de ejemplar. Fíjense una cosa, uno que está todo el tiempo sacudido y bombardeado por las series de televisión ligadas al delito y consecuentemente a la justicia, o aquellos que la ejercen desde el ámbito jurídico, tribunales, fiscales, jueces, etcétera, y también desde los agentes del orden, no la policía. Y fíjense que en general, si uno observa con un mínimo de agudeza cualquiera de esos episodios, va a advertir que lo que narran es la forma en que esos grupos, digamos, aquellos que la juegan de héroes en la serie según la voluntad del productor, el policía, el agente especial, el abogado, lo que fuere, en realidad están actuando para evitar que, merced a ese tipo de vericuetos extraños que plantea la ley y esa rigidez de it's the law, es la ley, de la que alardean los códigos norteamericanos, digo, habitualmente las series consisten en ver cómo a veces aquello que parece que es cumplir la ley a rajatabla, lo que está permitiendo es el ejercicio del delito. Digo esto sin necesidad de meterme en cosas como el caso Simpson y otras barbaridades o los crímenes que no se aclaran. Quiero decir que en todo caso es una sociedad diferente de la nuestra. Pero nuestras leyes fundamentales han sido casi calcadas. Allá por el siglo XIX, 1853, he dicho muchas veces que hay una institución en los Estados Unidos que también fue copiada por nosotros y que tuvo que ver con una polémica entre dos tipos uno de ellos especialmente brillante, Thomas Jefferson, y el otro Hamilton, que tuvo que ver con esto de implementar una institución que allí cuando la soberanía popular se zarpase mucho, a ver, cuando se le fuese de manos la negrada a la gente decente y principal que siempre iba a gobernar ese país naciente, había que tener algún freno de orden institucional que le parara los pies. Y ese freno fue, y es, la Corte Suprema de Justicia. Quiero decir que en algunos sistemas las instituciones se instalan en su lugar con un propósito claro. El problema es cuando ese propósito no se conoce. Digo que también hay otra cosa que tiene que ver con los ricos y con los pobres. Es mucho más fácil ser inocente si uno tiene dinero y puede pagar un abogado. Ahí estaba lo que les decía del caso Simpson. Y eso en la Argentina no fue tan diferente durante largo tiempo. Y es más, en los últimos años pudo empezar a cambiar. Digamos que hay una cuestión que es la que convierte este pequeño comentario en una historia de terror, que es el conocimiento público prácticamente nulo de la ley. Digo, estoy hablando de algo que no se puede separar en clases o en sectores sociales por niveles de educación o de nada. Digo, en general hay una especie de brutalidad interpretativa de lo que es justo y eso se confunde con la ley. A ver, la ley no es necesariamente la justicia. La ley es la ley, ¿sí? Es la juridicidad de un país. Bien, ocurre que también el peso de la presión, primero mediática y después popular, puede torcer el rumbo en el ejercicio de la ley. Digamos que hay cosas que son bastante curiosas en ese sentido por la forma en que uno se traga los sapos que se traga. Hace unos días también, en esta semana ominosa para tantas cuestiones institucionales, sucedió el último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. La figura de Donald Trump asusta a algunos argentinos porque es un millonario medio falto, o sea, medio bobo, que nunca debió haberse dedicado a la política, que tiene opiniones machistas, sexistas, discriminatorias, racistas. Y les preocupa a algunas personas aquí en la patria que un hombre como ese ocupe la presidencia de allí, en la otra patria. Cosas raras suceden en esta querida patria donde Carlos Rosansky ha dejado de ser juez. Digo que hay una serie de mitos, a mí me los contó con gran eficacia y los publicó mi amigo el doctor Darío Villarroel, y voy a nombrar algunos simplemente como para tenerlos en cuenta. Esta idea de entran por una puerta y salen por la otra. Es curioso porque si esto funcionara de una manera tan automática, no se entiende por qué las cárceles de la patria están atiborradas. La otra cuestión es del tipo que garpa y queda libre. Esto que se llama fianza, en realidad es una caución real, una caución juratoria, y digamos que se aplica cuando se le da a una persona la excarcelación mientras dura el proceso penal. Digamos que se fija una suma de dinero, o un bien cualquiera, y la persona queda libre bajo palabra. Pero las personas que acceden a eso tienen que fijar un domicilio. Digo, no es tan fácil pagar y quedar libre. Y estoy hablando de una justicia sobre la que yo tengo una mirada profundamente crítica desde hace años, mucho más allá de la corruptela que pueda haber en algunas personas, sino por su propia estructura mal parida. Esta historia de que una persona, un detenido, tenía antecedentes y estaba libre. Bueno, a ver, este título aparece todo el tiempo en la tele. Y además, lo que se considera antecedentes a veces no es sino un procesamiento. Antecedente significa tener una condena anterior, no un proceso en trámite, muchachos, a ver si nos entendemos. El detenido confesó en la comisaría, ¿no lo habrán leído en algún zócalo por ahí? Bueno, a ver, digamos que cuando sucede un hecho grave, un secuestro o un asesinato, se trata de encontrar un sospechoso, un tipo que quepa en el sallo del culpable. Ahora, ¿saben una cosa? Tengo malas noticias porque digamos que la confesión en la comisaría es nula, no tiene validez jurídica, porque solo se puede confesar un hecho ante el juez de la causa en lo que se llama declaración indagatoria acá en la ciudad, o ante el fiscal que tiene a cargo la investigación en la provincia. Son sencillas estas normas, pero ¿saben qué? A ver, esta idea de Le dieron 20 años, pero sale antes por buena conducta. Esto no es justicia, se indignan algunos y algunas. Y en realidad, a ver, toda persona condenada a cumplir una pena cualquiera de prisión por un delito cometido puede acceder a la libertad condicional, ¿saben cuándo? Cuando cumple las dos terceras partes de la condena. Vuelvo a pensar en el asesino serial Robledo Puch, que hace 44 años que está preso. Digamos que los jueces de ejecución de sentencias son los tipos que se encargan de evaluar, digamos, la parte viable de este derecho, que por lo general es favorable. Digo, a ver, los jueces son garantistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos tiempos esto, donde el objetivo, muchas de las últimas veces, una enorme y estúpida mayoría, tenía que ver con hablar mal de Raúl Zaffaroni, ¿no? En caso de no ser garantistas, por favor, y escuchen esto, se lo ruego, los jueces deberían ser pasibles de juicio político porque estarían violando la Constitución Nacional, hermano, es así de corta, porque la Constitución argentina, en los primeros artículos, se refiere nada menos que a los derechos y las garantías de los que hemos caído aquí como ciudadanos. Y hay dos derechos fundamentales en el derecho penal, chicos, chicas, son el debido proceso y la defensa en juicio. Sea la basura que sea la persona que esté sometida a esto, es aquello que permite la Constitución, la base de una comunidad mínimamente organizada. A ver, digo, esto es lo que funciona en la letra. O esta idea de que el asesino es menor de edad, no le va a pasar nada. Esto tiene que ver con la situación legal de los menores de 18 años que tienen un régimen penal especial. Es bastante más complejo el asunto y digamos que esto tiene que ver con la imputabilidad o no de los pibes de 14 y 6 años. Es una discusión difícil, ciertamente. Pero hay que recordar que una persona de 14 a 16 que comete un delito es llevado a juicio como cualquier mayor, más allá de las previsiones legales que por los tratados internacionales que hemos firmado dando la jeta ante el mundo tenemos que cumplir. Bien, digamos que no me voy a detener más en este asunto, pero digo, en este de los pibes, pero es una de las cosas más graves. Otra de los mitos estos, a ver, el auto es un arma. Sí, el auto no es un arma, el auto es un auto, digo, puede matar en algunas circunstancias. Pero también allí aparece la diferencia entre lo que es un delito culposo, lo que es, digamos, la macana que se comete por imprudencia o por negligencia, y un delito doloso, que es allí donde alguien tuvo realmente la intención de matar. Hay un montón más, a ver, que se pudren en la cárcel, dicen unos, otros que lo maten porque así no le garpo a la comida. Mató a una persona, siguió de largo. Nadie discute lo que está bien o lo que está mal, pero sobre todo nadie discute lo que cazzo está adentro de la ley. Y después, esta cosa de el violador no debe salir nunca más, y aquí lo vinculo con lo de la marcha de las mujeres, la castración química, digamos, los tratados internacionales a los que ha adherido la Argentina no permiten esto. Pero en cualquier caso, digo, lo que más aterrador me resulta es la forma en que esta especie de sentido común se ha hecho carne. Digo, sentido común en el sentido de las perogrullas que a uno se le ocurren por ignorancia. Digo, y cuando se tiene ignorancia sobre la ley, y esto se fogonea además desde un lugar de difusión e instalación de ideas como son los medios, lo que se hace es convertir prácticamente todo el mundo es pasible de delito, porque allí cuando se está apoyando algo que transgrede las normas con las cuales acordamos vivir, mal o bien, hasta que se conviertan también por consenso de la población, digamos, hay que respetarlas y es la única forma en que esto funcione. Y con esto tiene que ver justamente esto de la politización de la justicia, la judicialización de la política y este tipo de macanas. Digo, no hay tantos vericuetos. Hay sí demasiada obscenidad, hay sí demasiada caradura, hay sí demasiada impunidad. Y en ese caso, digo, la mayor de las tristezas es que cada vez más uno va teniendo la impresión de que, además de compatriotas, lo que somos todos es simplemente asesinos por naturaleza.
that means a long night. Watch the sunrise from a tropic high. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong to me. I'd be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too.
Un señor llamado Bob Dylan, su seudónimo es Bob Dylan, se ganó también en estos días, parece, el premio Nobel de Literatura y no le dio pelota. Y Sartre hizo una cosa semejante en su momento, creo que Boris Pasternak también. Alguna vez compuso una canción como esta en la banda de sonido de una película que tiene que ver, desde su título hasta esa relación de pertenencia que hablábamos antes, con quién le pertenece a quién. Digo, la ley, digo, la patria, digo, el otro.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
Juan Gelman, que a veces nos visita, escribió un poema que se llama Confianza, así que dice: se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
Creemos que camina entre nosotros.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
Cada vez que escuchamos a Marianne Faithfull sabemos que estamos en un segmento resbaloso de este programejo que se llama algo así como El Caldero de las Brujas y que tiene que ver con la mezcla adúltera de todo. Ahora, quizás porque me he sentido yo mismo un poco denso en el bloque que pasó, he pensado contarles una historia un poco más liviana, pero que tiene que ver, curiosamente, con cosas que también se escucharon en la semana que ha transcurrido, porque voy a hablar del Imperio Británico y cuando en la Argentina se habla del Imperio Británico, etcétera. Bien, digamos que corría el año de 1797, hay un puerto inglés llamado Falmouth, y de allí zarpó ese año, a mediados del 1797, una fragata cuyo nombre era Lady Shore, propiedad de la Compañía de las Indias, y tenía a bordo unas 170 personas. El destino era Botany Bay, en Australia, Australia era una cosa que estaba muy pegada a África y a la Argentina hace unos millones de años y después se dividió. Le pasa como al peronismo, a la tierra, ¿vieron? Pese a que la materia es la misma. Pero bueno, ocurre que hacia 1770, más o menos, el capitán Cook, un señor explorador que terminó boleteado también por la gente que él descubría, para pónganle comillas a todo lo que quieran, explora por primera vez las costas de Australia, desembarca ahí, llega hasta Botany Bay, y a partir de ese momento los territorios del Pacífico Sur despiertan no solo la avidez habitual de los capitostes del imperio, sino ideas extrañas que se van cruzando. Hay un señor llamado Lord Sydney que es el encargado de estudiar la conveniencia de fundar allí, en ese lugar donde llegó el audaz Cook, una colonia o no. O sea, el rey dice, vos, macho Sydney, andá y fíjate a ver qué pasa, cómo es la rosca. Bueno, en realidad, ¿cuál era la necesidad? La necesidad tenía que ver con la deportación de delincuentes y elementos indeseables, pero ¿por qué tipo de razones, chicas, chicos? Razones políticas, naturalmente. Y desde comienzos del siglo XVIII esto se practicaba habitualmente en Inglaterra. Digamos que hubo una revolución industrial, por ese siglo también, y digamos que el descalabro social que se generó con esto, que hubiese máquinas y puestos de trabajo diferenciados, etcétera, armó más bardo social y esto aumentó el número de, pongan comillas fuertes de vuelta, delincuentes. Bueno, las cosas venían mal y con una especie de subnormal en la corona como era Jorge III, empeoraron. Imagínense que los muchachos prolijos de las colonias de América, las 13 colonias fundacionales, aquellas de los padres peregrinos, tan pacíficos y qué sé yo, bueno, empezaron a sentirse mal porque no podían ir a formar parte del parlamento, les cobraban impuestos, tiraban té al mar, hay que calentar el mar para hacer té, habría que haberle dicho a los chicos de Boston. Bueno, el asunto es que se pudre todo y entonces es necesario empezar a buscar otros lugares. Guerras con Holanda, guerras con Francia, guerras con España. El asunto es que había que buscar un lugar para enviar a estas personas que no sabían comportarse en sociedad. Volvemos a los presos. Parece que hoy es un día de presos, pero tranquilos, porque con los presos esta vez van a venir también las chicas. Cuando digo las chicas, hablo de las putas, naturalmente. Pero bueno, el asunto es que la colonia se llamó originariamente Nueva Gales del Sur y Lord Sydney, que era ministro del Interior y encargado de los presidios. Qué puestazo, ¿no? Mira, ¿a quién le gustará eso? Armó en 1787 la primera expedición, que zarpó desde Gran Bretaña con 750 colonos, no, delincuentes. Ahora, entendamos bien también qué tipo de personaje es el que va a fundar una nación tan respetable como es hoy y ha sido siempre Australia. Los convictos que se deportaban eran mayormente deportados políticos. Digamos que hubo alguien que llamó a Australia una Siberia oficial de Londres para los disidentes irlandeses. Digamos que esto es una especie de inaugura, un tráfico humano que se va a prolongar cerca de un siglo, 80, 90 años más o menos. Y se calcula que durante ese lapso fueron transportadas más o menos 160.000 personas. ¿Escucharon? 160.000 personas de los puertitos ingleses al nuevo continente. Pero hay algo peor en todos los números, y acá sí la estadística sirve para imaginarse algunas cositas. La proporción era 6 hombres por cada mujer en la nueva colonia. O sea, 6 hombres por cada mujer, porque se supone que los hombres delinquen más. Vieron cómo son las cosas, ¿no? El asunto es que en el medio del envío que se hacía de mujeres deportadas, en general el delito era prostitución. Después les voy a contar más o menos cómo lo que se podía considerar prostitución, porque ya digamos que también la idea de que la mujer era el negro del mundo ya funcionaba en esos días, por supuesto. Iba cada tanto un contingente de minas. Bueno, el 7 de junio del 1797, ahí donde yo les decía antes, en Falmouth, zarpa la fragata Lady Shore con destino a Australia. Estaba al mando de un tal capitán Wilcock, que tenía una tripulación de 25 marineros, que es más o menos lo que lleva un barco de tres palos ahí. Y había 75 soldados y oficiales del regimiento de la Nueva Gales del Sur y 68 convictos que iban a parar esa colonia. Pero el caso raro de este viaje es que solamente 2 de los convictos eran varones. Digamos que cuando estaban llegando a Río de Janeiro, hubo un motín en un episodio muy confuso, el capitán Palma ahí, un par de heridas graves, sin que se sepa muy bien quién las comete. El primer oficial lo sigue en camino de la muerte, y también se muere uno de los cabecillas del motín, con lo cual todo queda muy confuso en términos del gobierno del barco. El asunto es que los sublevados se sacan a los oficiales de encima, los meten en un bote y los mandan para la costa, diciendo, bueno, arréglenselas. Y después enfilan hacia Montevideo. Montevideo, el puerto que estaba más cerquita, donde estaban ahí en el mismísimo traste del mundo para los pibes que piensan que el centro está en Gran Bretaña. Bien, llegan el 27 de agosto del 97. Digamos que los motines eran frecuentes, hay un montón de películas sobre eso y son hasta aburridos, pero digamos sobre el motín de la fragata Lady Shore no se conoce demasiado, y esto es raro, quizás porque la carga era esencialmente femenina. A ver, dijimos que eran 68 convictos, 66 minas, dos tipos. ¿Qué clase de delitos habían cometido estas mujeres? Bueno, a ver, 55 de ellas estaban sentenciadas a 7 años de prisión. Una a 14 años, qué sé yo. Y después, la de 14 años había tenido un delito grave. Y las 10 restantes a prisión perpetua. Esto se llama curiosamente life en la ley inglesa, ¿no? Te condeno de por vida, digamos. Bien. Parece que la pena mínima en esos momentos para los tribunales británicos era de 7 años, ¿sí? Pequeño error en la vida, sobre todo el de ser pobre. Bueno, 7 añitos. Tenían que ser transportadas estas mujeres al otro lado del mundo, estaban a cargo del Consejo Privado del Reino, y, por supuesto, el hecho de que hubiese tantos muchachos levantijos sueltos y tan pocas minas, por supuesto, estimulaba que las autoridades decidieran sobre el destino de estas mujeres. Como hemos dicho, en el buque había marineros, tropa y oficiales, y las presas, las minas estas. Digamos que para tener en cuenta el grado de convivencia que había en ese tipo de transportes, hay que considerar que se embarcaba a los reclusos o reclusas un par de meses antes, junto con la tripulación y con los guardias. Digamos que era verdaderamente aquello que después fue el nombre de las Repúblicas Negras de América, un quilombo, ¿sí? Pero más en el sentido farsesco del lufardo nuestro. Bueno, el asunto es que de entrada, además, Wilcock y el primer oficial Minchin empezaron a llevarse mal. Estaba todo muy complicado porque además se quejaban algunos guardias de que los marineros tenían libre circulación en el lugar donde estaban las minas. Claro, es alta mar, es el siglo XVIII, qué sé yo. Digamos que finalmente llegan estas mujeres a Montevideo, llega el barco con lo del motín medio que se deja pasar, y empieza a haber movimiento entre esas mujeres. El asunto es que empiezan a, por supuesto, convivir con la población montevideana, hasta que el virrey del Río de la Plata, dice que van a mandar algunas a la orilla de enfrente, es decir, a Buenos Aires, porque parece que se habían avivado algunos de los muchachos de la otra orilla, y entonces se aprovechaban de las chicas. A ver, eran macro, caraliza, cafillos, que le dicen, y algunos lo negaban y decían que era la conducta delincuente de estas mujeres que estaban acostumbradas a vivir así. De la persona de la que yo quería hablar, en realidad era de una de ellas en particular, que anduvo en ese viaje y que parece que se llamaba Mary Clark. Bueno, esta mujer cayó a Buenos Aires y la citan en sus memorias y comentarios de viaje tipos como los hermanos Robertson, Mr. Love, un tal Darwin que también pasó por acá, John Forbes y hasta el mismísimo Wilde. Digamos que aparece mencionada también en un periódico redactado en inglés, el British Packet, donde se dice que entre sus relaciones, las relaciones más frecuentes de Mary Clark, estaban nada menos que doña María Josefa Escurra y Manuelita Rosas. A ver, la mujer y la hija del capo. Bien, el asunto es que esta Mary Clark estaba condenada a 7 años de prisión por un delito que se ignora. Digamos, era mujer y era pobre y ya está, ¿para qué quieres más? Pero parece que la piba era más viva que el hambre y llega a Buenos Aires y empieza a hacer valer, dicen algunos, su belleza o su velocidad con las cuentas o ambas cosas, y se la empieza a conocer como Clara la Inglesa, y después ya como Doña Clara. Y después, digamos que empieza a celebrar su baile, su cumpleaños con un baile en la calle consagrada al 25 de mayo. Esto después será una tradición. El asunto es que Darwin queda muy asombrado al visitar Buenos Aires junto con un capitán que también les debe sonar, un muchacho llamado Fitzroy, y se pone medio cachondo hablando de la hermosura de la mina y también de la extraña historia que ya circulaba porque supuestamente había tenido amores con el capitán del Lady Shore y después se lo había cargado. Dice Darwin: la historia de esta mujer es extraordinaria. Alguna vez debe haber sido muy hermosa. Les quiero comentar que por esa época el compañero Sarmiento una vez viajó con Mariquita Sánchez de Thompson, que ya tenía cerca de 70 años, y Sarmiento confiesa que no pudo ocultar una erección. Lo cuenta en sus memorias. Digo, eran otros hombres, más hombres aquellos, no es cierto. Bueno, dice Darwin: embarcada por un crimen atroz, conviviría a bordo con el capitán. Poco antes de llegar a la latitud de Buenos Aires, conspiró con otras mujeres convictas para asesinar a todos a bordo, salvo unos pocos marineros. Mató al capitán con sus propias manos y con la ayuda de algunos marineros condujo el barco hasta Buenos Aires. Aquí se casó con una persona de gran fortuna a quien heredó. Menos mal que Darwin para la ciencia era un poco más serio que para hablar de estas cosas. Menos chismoso, no había nacido Heidegger todavía. Pero bueno, el asunto es que al cabo de unos años de estar en Buenos Aires, Mary Clark empieza a pelechar, como se dice por aquí, y se convierte en una mujer de una situación absolutamente desahogada. Pero también era totalmente paranoica respecto de las pestes que uno se podía agarrar. Y cada vez que se enfermaba, se agarraba una gripe o alguna porquería, la mina escribía un testamento. Bueno, desde el primer testamento que escribió hasta el final, vivió 36 años. Y esto, digamos, lo tomó como costumbre. Apenas empezaba el malestar, llamaba al escribano, y entonces iba uno pudiendo ver la evolución de su patrimonio, su condición civil, las amistades, las relaciones comerciales y también los variables estados de ánimo de la bonita de María Clark. Digamos que en uno de los últimos testamentos, también le da la libertad a un esclavo llamado Manuel, ahí firma como Mary Clark Johnson. Después empieza a repartir prebendas y se vuelve muy católica, católica, apostólica y romana. Una británica, bueno, a cualquiera le puede pasar, sobre todo si viene de un lugar donde la ley no era del todo justa con algunas mujeres. El asunto es que Clara Taylor, ella empieza a firmar después de una tercera boda como Francisca Clara Taylor, empieza a comprar propiedades y se vuelve un personaje decisivo en la buena sociedad porteña. Digo que me causa especial simpatía esta historia, porque además la Real Sociedad de Seguros de Londres le había concedido, desde 1822 hasta el año de su muerte, una renta de 200 libras anuales. Bueno, esto habla de también la forma en que ella repartió la guita del espíritu caritativo de alguien que empezó su vida en medio del imperio como una prostituta y la terminó como una dama. Digo, como una prostituta en Inglaterra, como una dama en Buenos Aires, y en realidad esa historia de vida maravillosa para contar en una película o en una telenovela tenía que ver también con una cosa. ¿Saben qué era? Bueno, la búsqueda del imperio, de lugares donde establecer bases. Quiero decir, esto que pasaba en 1797, allá en Australia, en el año 2016, casi 2017, está tan cerquita. Yo no sé si van a mandar putas, pero que algunos hijos van a quedar por ahí, casi seguro. Por suerte está Jacques Brel, que alguna vez contó y cantó qué pasa en los puertos, puertos como por ejemplo el de Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Et dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant à la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs enfin. Ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or.
Nosotros.
El eslabón perdido con Jorge Borio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Tanto quejarme como he estado haciendo en los últimos minutos de la semana que pasó por las iniquidades acumuladas, en realidad te estaba siendo injusto con la historia misma, con la propia historia. He tenido la gran satisfacción de ser invitado a un acto llevado a cabo el día lunes 17 de octubre, digamos al kilómetro cero del peronismo, allí la localidad de Berisso. Estuve más aún en un bar que era conocido como el bar de Dawson o el bar de los ingleses. Ahora ya no, obviamente, afortunadamente, ¿no? Un bar en el que preside el mostrador un escudo del club Estrella de Berisso con sus colores blanco y negro. Es el rival histórico de el club de la villa, que lleva los colores celestes y blancos. Mi amigo Javier Astorga fue quien me llevó y tuve la oportunidad, además de una presentación con la actriz y cantante Roberta Castro, descendiente de un prócer de la militancia nacional y popular de la zona, de estar en contacto con mucha gente que tenía memoria de aquella jornada del 45 que iba a cambiar para siempre la historia de la patria. Me encontré, digo, con gente, no, si nombrara alguno o alguna de las personas que conocí allí sería injusto con el resto. Digo, pero tengo un pequeño texto por aquí que pertenece a un texto mayor que se llama El día que hicimos entre todos Berisso, de Jorge Azuaje, y dice, contando las primeras jornadas: un rato después Berisso estaba en marcha. Los apacibles guaraníes que resistieron por primera vez las imposiciones de Juan de Garay, los gauchos corajudos de las guerras federales, los revolucionarios derrotados en las luchas europeas, los activistas sindicales perseguidos en el último medio siglo, los inmigrantes desahuciados descendidos de los barcos, los provincianos despreciados, empujados de su tierra, todos los que de una manera y otra habían convivido bajo la paternal cobija de la miseria, caminaban en los pasos de aquel gentío sudoroso que avanzaba tumultuosamente por la Río de Janeiro, escoltada por un enjambre de autos, camiones, bicicletas, sulquis y carros de reparto. La historia del próximo medio siglo en la Argentina arrancaba con ellos. Y digo, es una fecha tan especial, allí donde se mueren los errores y las traiciones, porque Ciertamente, incluso los que no somos religiosos podemos recordar aquello de Vox Populi, Vox Dei.
There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway. Ride the snake,
el eslabón perdido.
Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
No tenemos más remedio que parecernos a nosotros mismos y por eso podemos permitirnos incluso mandar saludos para algunas amigas como las turcas de José Ingenieros, que desde hace tantos años nos conocemos a través del éter, como se decía antes. Pero bueno, ya es hora de ir yéndose y por eso es que yo convoco a mis compañeros de ruta, el tobiano que es mañero y quizás un poco tronquero, como todos los tobianos, mordedor de madera, el perro Beatriz, Lupo el Nuevo y hasta la pobre Juanita. Digo, para volver allí a donde uno pertenece, al corazón de las tinieblas. Chao.
Vengo desde el olvido, todo se va. Por ver si mato pena, cada mañana. Por ver si mato pena, carnavaleando. Me anda faltando plata, chilla coraje. Y un empujón del diablo
bailándole. Y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales, carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba, los dos solitos, para trampearte el alma, oh, igualito, para trampearte el alma, conmigo alito. Pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carpero, la copla, la vaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.